Hola, nuevamente aquí Jessica Campos, como parte del programa de Tu Dosis de Inspiración Semanal, trayendo más herramientas para que puedas atraer el éxito que mereces a tu vida. Y en esta nota, en este podcast, quiero compartir algo muy personal, compartir sobre todo esta nota y esta información que es muy personal para una persona, para una persona. Para un tipo de persona, no tiene ni nombre, ni apellido, ni nota, pero para un tipo de persona que está pasando por una crisis matrimonial. Fíjate que esta nota es bien interesante porque nunca he hecho algo dirigido a alguien tan específico. Esta mañana, mientras estoy en el proceso de descubrimiento de la palabra, estoy en el proceso de unir y atar los eventos que me fueron sucediendo al final del año pasado con las enseñanzas, sobre todo, ¿verdad?, de esos eventos. Llega un punto en el que yo me encuentro pasando por una crisis matrimonial. Y yo te lo tengo que decir porque cuando tocó mi puerta esa crisis, porque ya estaba en crisis. Cuando tocó mi puerta esa crisis, yo no sabía qué hacer. Yo tenía la opción de ir a buscar un terapista, tenía la opción de hablar con alguien que nos conociera los dos. Sin embargo, elegí la opción de buscar una fuente neutral, buscar una fuente que me permitiera a mí tener esa herramienta para siempre. ¿Por qué? Porque las crisis pueden suceder en cualquier momento. Ninguna familia, ninguna pareja está exenta de las crisis. Así que, con esto dicho, te quiero hablar a ti, que viste el título, te llamó la atención y ciertamente quieres descubrir un poco más de cómo tú puedes tener esa cajita de herramientas para prevenir que caigas en crisis en tu relación de pareja. Y si ya caíste, ¿cómo tú puedes levantarte? ¿Cómo tú puedes encontrar esa solución? No te voy a hablar mucho detalle de mí. Si no has visitado nuestra página de internet, te invito a que lo hagas para que conozcas nuestra historia. Soy abogada de pasión, espérate, no, abogada de profesión, motivadora de pasión. Empezamos nuestra carrera como infoempresarias allá para el 2009, como resultado de la crisis financiera que muchos de nosotros pasamos, sobre todo los que estuvimos trabajando con el mercado de los bienes raíces. En esa página de uncambioreal.com vas a ver mi background como emprendedora, como madre, como esposa, tengo cuatro niños y la vida me ha dado muchas lecciones desde pequeña. Yo soy de estas niñas que ya a los 14 años ya no estaba viviendo en la casa a tiempo completo. Oye, y no fue que me fui con el novio, fue que me fui a estudiar. Ya a los 15 años ya yo estaba en la universidad, a los 16 yo tenía mi propio auto, ya a los 16 ya yo había tenido tres trabajos, o sea, la vida me maduró bien, bien, bien temprano. Y entonces en esa página vas a poder encontrar un poquito más sobre mi historia. Soy abogada, me convertí en abogada en el año 2000, 2001. Y entonces, desde eso, empecé a practicar en la industria bancaria. No por mucho tiempo lo hice por una firma muy famosa, porque al convertirme en madre soltera, me di cuenta que no iba a poder estar cumpliendo con largas, largas, largas horas de tiempo que había que invertir en la oficina, más mi rol como mamá. Entonces, de ahí tuve la inquietud de cómo yo iba a poder sostener mi familia, pagar mis deudas desde mi hogar. Mi primer negocio desde mi hogar fue mi oficina de abogada, de hecho. Hoy día me dedico a desarrollar negocios desde el hogar. ¿Okay? Y esto pues lo fui diversificando gracias a que la recesión económica me pone a mirar que no se puede depender de un solo mercado local. En ese caso yo estuve trabajando por 10 años en la isla de Puerto Rico y aprendí que tenía que entonces globalizar mis talentos y aprender un poquito más acerca de cómo podemos trabajar desde el hogar. Y así lo he hecho. Desde el 2009 estoy a tiempo completo. Hoy es enero del 2016, así que te puedo enseñar muchas cosas aprendidas de cómo levantar tu negocio desde el hogar. Pero en el día de hoy quiero hablarte sobre cómo podemos trabajar nuestras situaciones para evitar que lleguen a conflictos. Y si ya llegaron a conflictos entre la pareja, pues ¿qué hacemos, verdad? Primero que nada, nuestra sociedad pone el matrimonio como un contrato. Y yo lo entiendo, porque como abogada, pues obviamente trabajé mucho tiempo ayudando a la gente a que se divorciara, ¿no? Entonces, pues uno se pone bastante técnico. Uno aprende que el matrimonio es un contrato, y esto es porque desde el derecho romano se enseña que con la unión de estas dos personas se forma una sociedad. Y en adelante, en el Código Civil, se regula todo lo concerniente a la sociedad de bienes gananciales, que ya sabemos que se puede inclusive modificar con las capitulaciones matrimoniales, ya sabemos que se puede disolver como cualquier contrato. Pero ¿qué sucede? Que no podemos perder la perspectiva que cuando uno hace un contrato, por ejemplo, para comprar una casa, cuando hace un contrato uno para abrir un negocio, ese contrato sí es entre dos partes, ese contrato puede estar en un documento por escrito, muy parecido a lo que se crea dentro de la sociedad de bienes gananciales cuando dos personas deciden contraer matrimonio. Pero hay algo que está en una relación de matrimonio que no está en ningún contrato, y es la intimidad. Y es la convivencia. Y es que precisamente por eso, cuando hablamos de un matrimonio, no es un contrato. Realmente el matrimonio es un pacto. El matrimonio es un pacto. Y ese pacto se le llama un pacto matrimonial. ¿Bien? El pacto matrimonial tiene cinco criterios. Vamos a repasarlo. Primero que nada, número uno, el pacto matrimonial no solo busca beneficiarnos a nosotros, sino también a nuestro cónyuge. Número dos, debemos cumplir el pacto matrimonial indistintamente de la conducta del cónyuge. Número tres, el pacto matrimonial se fundamenta en el amor incondicional. Vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 13, del 1 al 6. El amor incondicional. Número cuatro, el pacto matrimonial se establece partiendo del deseo de que sea sostenible en el tiempo. Nadie se casa para divorciarse mañana. Nadie se casa, tiene hijos con el pensamiento de que me voy a divorciar. Número cinco, el pacto matrimonial incluye revisar si hay fallas y asumir correctivos. Siendo el pacto matrimonial entre dos seres humanos que van a compartir la intimidad, fíjense que no es lo mismo, ni se escribe igual tener un pacto con un socio que esté haciendo negocios, que le llamo por teléfono, le engancho el teléfono si quiero, pero no tengo que dormir con mi socio, ¿ve? O con mi socia. No es lo mismo. No es lo mismo tratar el matrimonio como un contrato de empresa. No es lo mismo. El matrimonio requiere algo más y ese entonces le llamamos ese pacto matrimonial. Tiene que incluir revisar si hay fallas y asumir correctivos. Sucede que muchas veces vamos en la rutina. Caímos en esa rutina y ni siquiera hablamos sobre cómo estamos en nuestro interior. ¿Cómo afecta el pacto matrimonial? ¿Cómo podemos entonces prevenir que lleguemos a diferencias y que esas diferencias se conviertan en crisis? Y otra interrogante que yo tuve, toda crisis matrimonial tiene salvación, porque esto me choca con mis principios. Cuando yo caigo en esta crisis matrimonial, y quiero que sepas algo, este es mi segundo matrimonio, y te cuento algo, mi primer matrimonio caímos en crisis y nunca, nunca, nunca yo tuve la oportunidad de tener esa autoayuda. Hoy día yo no te digo que quizás hubiera podido salvar ese matrimonio, solamente Dios sabe, porque hoy día estoy bendecida, agradecida y sostenida por una fuerza muy poderosa. Y mi matrimonio está bendecido. Esto lo declaro y lo declaro para ti también. Tenemos 4 hijos en nuestro hogar, ¿ok? Así que yo no te puedo decir, ¿verdad?, lo que hubiera pasado, porque no estamos para ello. Yo sí te puedo decir que en esta ocasión, teniendo más madurez, teniendo el conocimiento que tengo y el acceso a las herramientas de autoayuda que tengo, yo no iba a permitir que esa crisis matrimonial tuviera ni siquiera la palabra divorcio en las conversaciones. No me di permiso para eso. Y yo te digo algo, te invito a que tú reflexiones sobre esto, porque si el divorcio está dentro de tus opciones del saque, pues tu cerebro ya está entrenado para esto. ¿Ok? ¿Cómo tú puedes desentrenarte? ¿Qué yo puedo contribuir con este mensaje que yo quiero dejar para ti? Primero, sácate de la mente todo lo que has aprendido del matrimonio, que si es un papel, que si es un contrato, que es lo que el abogado me dice. No. Vamos a mirarlo entonces como un pacto matrimonial. ¿Toda crisis matrimonial tiene salvación? Mira, no, claro que no, claro que no. Dios tiene un plan perfecto, ¿verdad? Pero ciertamente yo no voy a saber si tiene salvación si yo no entro en estos pasos. ¿Bien? El pacto matrimonial resiste las dificultades cuando privilegia el perdón del cónyuge. Cada cónyuge es responsable de sus actos y deben rendir cuenta de ellos. Las ofensas de nuestro cónyuge las perdonamos cuando hay arrepentimiento sincero y piden perdón. Así que este es el primer tema que nos corresponde tocar cuando estamos en las diversidades, cuando estamos en las dificultades y si hemos llegado a la crisis. Quien nos ayuda a permanecer firmes en el pacto matrimonial es nuestro amoroso Padre Celestial, que nos ayuda a encontrar soluciones en medio de los conflictos. ¿Qué sucede? Que si usted ha tenido el conflicto y no accede a tomar esa responsabilidad, a sentarse y dialogar, a rendir las cuentas, a buscar dónde es que hubo el malentendido o el quebrantamiento de las expectativas y no pone realmente una intención de perdonar, pues entonces se va uniendo esto como una bola de nieve y se va uniendo y se va uniendo, evento tras evento, episodio tras episodio, ¿ok? ¿Qué pasa? Que todo esto se puede reducir si nos sentamos a dialogar. Todo esto se puede reducir si aprendemos a manejar estos conflictos de pareja con una solidez emocional y una solidez espiritual. No todo conflicto de pareja conlleva la separación. Primero que nada, uno de los factores que los expertos nos aseguran que desata conflictos en el hogar es cuando las necesidades de los cónyuges están insatisfechas. Así como nosotros, ¿verdad?, como seres humanos, nuestro cónyuge enfrenta necesidades afectivas, necesidades emocionales. Y es importante que nosotros alimentemos el sentido del valor de su cónyuge. Fíjate por un momento que la relación de pareja conlleva que estés con esta persona desde que te levantes hasta que te acuestes, que mires los regueros que deja, que te enteres de las malas decisiones económicas que hace, que te enteres de los revoluces de la familia, de su mamá, de su papá, de sus hermanos, de sus hermanas, de todo esto, ¿verdad? Entonces llega un punto en el que puede que todo esto te absorba, y más si tienen un trabajo, si tienen hijos, entran diferentes roles en juegos. Todo esto te puede absorber. Y se te puede olvidar decirle a tu pareja, oye, ¿sabes qué? Yo aprecio mucho que tú estás tolerando todo esto. Yo aprecio mucho que tú tienes tal y tal y tal y tal cualidad. Y es bien importante que tú anotes en lo que estás anotando en esta clase, que tú anotes que, mira, por lo menos cinco cualidades que tú valoras de tu esposo o de tu esposa. Cinco cualidades que tú valoras, ¿ok? No que te gustan nada más, que tú realmente encuentras que tu vida es mejor gracias a esto. Y si tú entiendes que tu cónyuge no está aportando valor a tu vida, tú necesitas sentarte y hablarlo, ¿ok? Hay que alimentar ese sentido del valor. No solamente reconocerlo, sino que si no está, necesitamos alimentarlo. Porque si no encontramos un valor en una relación, es bien difícil llevar esa relación y se convierte en una carga. La relación de pareja debe ser alimentada con palabras, con detalles. ¿Por qué? Porque la autoestima de cada uno de nosotros como seres humanos se va a fortalecer con el tratamiento. Y ese tratamiento incluye las palabras, los gestos. Y con palabras o gestos nosotros podemos edificar o podemos destruir. Sucede que hay parejas que caen en lo que es la Guerra Fría y no decimos nada, nos morimos en silencio, nos mortificamos en silencio y cuando viene una pregunta que encontramos que es la pregunta más estúpida del mundo, decimos, pero tú no me das cuenta que mira lo que está pasando. Eso no puede suceder. Y cuando sucede, obviamente es porque no hemos conocido la estrategia de que siempre necesitamos verbalizar cómo nos estamos sintiendo. Edifica a tu pareja, pon intencionalmente una lista de cinco cosas que tú vas a hacer para edificar a tu pareja hoy. Edifícalo. Yo estoy orgullosa de ti por tal cosa. Yo estoy orgullosa de ti porque eres un excelente padre o eres una excelente mujer, eres una excelente madre. Oye, admiro tu determinación, admiro tu belleza, admiro cómo eres como amiga, admiro cómo eres como amigo. Todo esto es importante. ¿Para qué? Para que nuestro ego se alimente, porque aunque estamos dentro de un pacto matrimonial, no dejamos de ser seres individuales, ¿verdad? No dejamos tener esa intimidad con nosotros mismos. Cuando, fíjate esto, cuando dejamos de satisfacer las necesidades del cónyuge, abrimos las puertas para que la persona se vea sometida a tentaciones. Y esto, búscate Efesios 5:21. Vamos a aprender entonces cuáles son esos lenguajes que hay que tomar en cuenta, porque sabemos también que la mujer escucha un lenguaje diferente al hombre. La mujer, ¿cuáles son nuestras necesidades? Afecto, conversación. Usted no se da cuenta que usted habla con todo el mundo y cuando no está por el chat o por el WhatsApp, está en el teléfono con tu mamá, pero a la misma vez estás WhatsAppiando con tu amiga y a la misma vez estás poniendo mensajes en Facebook porque es nuestra necesidad. Buscamos que nos demuestren afecto, buscamos que nos demuestren conversación, buscamos honestidad. No hay peor cosa que a la mujer le enoje que la traten de coger de boba. La esposa tiene la necesidad de honestidad, apoyo financiero. Número cinco, compromiso familiar. Estas son las necesidades de la esposa. Toda esposa espera que su compañero le exprese de palabra y con hechos lo mucho que la ama, que comparta con ella los detalles del día a día, como también sus sentimientos, los anhelos más profundos, que sea realmente una conversación veraz, confiable, que provea esta visión que incluya la familia. Así que, esposo, que me estás escuchando, tú necesitas sentarte y mira, dibuja o pon unas fotos. Yo te voy a dar un ejemplo. Mi esposo y yo hicimos un tablero de visión. Nos sentamos, hicimos un party en casa, trajimos a dos parejas muy amigas nuestras y compartimos nuestros deseos, nuestra visión. Cuando comparamos el tablero de visión de las chicas, de las esposas, con el tablero de visión de los esposos, mira, el nuestro está forrado de fotos. Mi esposo, ni el mío tiene, oh my God, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tiene acerca de más o menos 30 imágenes. Mi esposo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, siete, ocho, nueve, 11 imágenes. Nosotras las mujeres necesitamos mucha, mucha, mucha visión, ¿ok? Así somos, necesitamos mucha visión. Hombres, escuchen esto, bien importante. Y obviamente, si tú estás escuchando esto, chica, pásale esta grabación a tu esposo. Ahora, escucha bien las necesidades del esposo. Primero, satisfacción íntima. Si falta esa conexión íntima, falta todo. Te propongo un reto. Te propongo un reto. Escribe en un calendario 30 días de cómo tú vas a intencionalmente satisfacer íntimamente a tu esposo. Sí, íntimamente a tu esposo. Número dos, compañerismo. Tu esposo no está buscando de ti una mujer criticona. Tu esposo está buscando de ti esa mejor amiga de quien él se enamoró. Número tres, atractivo físico. Chicas, tenemos que ponernos en forma. Y no tan solo es que tienes que verte como una modelo, sino que estés preocupada por tu atractivo físico. Número cuatro, apoyo doméstico. No puedes quedarte en la cama y que todo se caiga y que tu esposo lo tenga que hacer todo. Hay muchas esposas que, ay, es que yo no sé eso porque mi esposo lo sabe. Ay, es que yo no sé porque, mira, tengo que pedirle permiso. No, el esposo busca apoyo en la toma de decisiones, busca apoyo en el pensamiento crítico, analítico de lo que tiene que ver con el hogar y busca admiración. Ese es el número cinco. Tu esposo busca admiración. Si tú no lo respetas, si tú no lo admiras, estás matando a ese hombre que tienes en tu casa. ¿Ok? Es importante esto. El esposo espera que su esposa satisfaga esos deseos en la intimidad, que obedece a su inclinación biológica, que lo acompañe, que se mantenga esa mujer físicamente atractiva, que la mujer sea capaz de crear un ambiente de paz en el hogar. Esto es bien importante también cuando hay hijos en el hogar. No puedes dejar las batallas de tus hijos delegadas a tu esposo. Mira, deja que venga tu papá. No, deja que venga tu papá, que tu papá es quien va a arreglar esto en la casa. No. El esposo espera que tú le apoyes. El esposo espera que si está llegando a trabajar y tú estás en tu negocio de tu hogar o tú también estás trabajando, los dos no pueden llegar y que haya una guerra en la casa. ¿Ok? Bien importante eso. El esposo espera que la esposa ponga el orden. El esposo espera que la mujer refleje que él tiene sus cosas en orden también. Si la mujer no tiene las cosas en orden, el esposo se siente que está fallando. Escúchalo, si la mujer no tiene las cosas en orden, el esposo se siente que está fallando, que eso es un problema que él tiene que arreglar. ¿Ok? Así que chica, esposa, amiga mía, ¿cómo está tu closet? ¿Cómo están tus gavetas? ¿Cómo está tu cartera? ¿Cómo están tus finanzas? Ponte en orden. Ponte en orden, porque naturalmente tu esposo siente que si tú no estás en orden, es algo que él tiene que hacer. Cuando las necesidades emocionales básicas, que ya las hemos cubierto aquí, cinco de uno y cinco del otro, de alguno de los cónyuges no se satisface, hay un conflicto. Es por eso que cuando hay un conflicto, lo primero que vas a hacer es identificar cuáles son de las cinco necesidades de ella que están al descubierto. ¿Y cuáles son de las cinco necesidades de él que están al descubierto? Fíjate algo, que cada uno de los miembros de esta relación, que hay un pacto matrimonial, tiene unas necesidades y son diferentes. Usted no puede pararse en su poder, en su versión, en cómo usted ve las cosas y que nadie, nadie, nadie más puede tener la razón. Le doy una noticia. Su esposo también tiene la razón. Y si usted es el esposo que me está escuchando, su esposa también tiene la razón. Pero aquí lo que hace falta es que usted se siente y ponga cuáles necesidades se han dejado al descubierto. Ojo, no vamos a entrar a juzgar por qué, cuándo ni cómo. Esta conversación, que en mi opinión muy personal, si usted consigue un terapista matrimonial que le analice estos cuadrantes sin juzgar, sin tener una carta blanca que le diga lo voy a divorciar. No, si usted consigue una persona que les escuche, pues mejor. Pero si usted no consigue una persona que le pueda escuchar a ambos, necesitan sentarse y tener una conversación, yo les voy a dar un lado. Cuando yo estoy trabajando un conflicto con mi esposo, yo escribo un email y yo le contesto por email y él me contesta por email. Y usted va a decir, qué ridícula, pero si lo tienes ahí al lado, ¿sabes qué sucede? Que cuando yo escribo, antes de yo darle send, yo me aseguro de que lo que yo quiero expresar lo haya escrito bien. Yo me aseguro de que el mensaje llegue y me aseguro de quitarle emociones y adjetivos que sean hirientes. Esto lo aprendí como abogada. Claro, claro que voy a utilizar esas estrategias. La razón no grita. La razón no grita. Cuando el derecho te da a ti la razón, tú simplemente plasma los hechos tal y como son, no hay que adornarle sentimiento. Nosotras las mujeres solemos ponernos tan eufóricas que empezamos a llorar, a martirizarnos, a gritar. No, escríbelo, escríbelo. Y te vas a dar cuenta que cuando tú lo escribes estás abriendo una comunicación diferente con tu pareja, sin que haya entonces la conversación. Ah, y cuando nos sentamos en la mesa, hay unos puntos y unas pautas. Escúchame, vamos a tener esta conversación tú y yo. No hay nadie escuchando, no hay un tercero frente a nosotros, pero vamos a prometernos algo. Nadie abandona la mesa. ¿Ok? Lo segundo, no nos vamos a faltar el respeto. Lo tercero, no me grites y yo no te voy a gritar. Y ahí entramos a estar en una conversación. Realmente hay que reconocer que durante ese diálogo los cónyuges se sienten vulnerados. ¿Por qué? Porque ante la mínima diferencia se abren heridas. Y esto es así por naturaleza. Esto es así por naturaleza. Miren a los bebés recién nacidos. Cuando el bebé no se siente cómodo, se siente triste, se entristece. Y obviamente cuando los seres humanos, esposo, esposa, no estamos logrando lo que nosotros esperamos lograr o sentimos como esperamos sentirnos, pues hay heridas. Así que necesitan considerar que si usted va a ir donde una pareja, una terapia de pareja, usted va a ir herido. Y es probable que si usted no se dedica primero que nada a sanar y a poner en escrito lo que usted ha sentido, pues lamentablemente usted va a poder, digamos, esa terapia no necesariamente va a ser la mejor, ¿verdad? No va a ser la mejor o no va a ser tan efectiva. Importante que yo aprendí, las terapias de pareja no son efectivas sin que se incluya a Dios en ese plan. Un reportaje de Susan Gilbert publicado en New York Times reseña que después de recibir terapia de pareja, el 26% de los matrimonios en crisis estaban en condición peor que al iniciar el tratamiento. Después de 4 años, el 38% terminaban el divorcio. Ante la incapacidad de resolver los conflictos con terapias, escribe la autora Gilbert, muchos consejeros matrimoniales se limitaron a escuchar a los componentes de la pareja por turnos, semana tras semana, en sesiones interminables. Esta opción de terapia, en la mayoría de los casos, contribuyó a acelerar la ruptura matrimonial. Así que usted no quiere eso, usted no quiere eso, usted necesita que el plan que ustedes van a hacer como pareja dentro de este pacto matrimonial que ya aprendimos que tienen, que no es un contrato que se puede disolver así como así, ¿verdad? No lo vamos a llevar al fracaso del primer obstáculo que tenga, pues entonces hay que incluir a Dios como primer lugar en tu hogar. Así es como vas a poder lograr solidez y permanencia en la relación. Léete Salmos 127, del 1 al 5. Salmos 127, del 1 al 5. Y te tengo una noticia. Las parejas felizmente casadas no son las más listas, las que tienen asegurada su economía o aquellas que tienen estabilidad emocional, sino las que han adquirido el hábito de no permitir que los pensamientos o los obstáculos, ¿verdad? O sentimientos negativos se vengan a poner entre medio de ellos dos. Es bien importante que ya usted adquiera ese hábito. Y cuando hablamos de que hay un hábito, es que no va a ser el cambio de la noche a la mañana. Esto requiere que usted tenga una intención de practicar lo que usted ha aprendido para manejar favorablemente su relación. ¿Okay? ¿Y cuáles son esos hábitos? Primero, permiten que prevalezcan los sentimientos positivos hacia su cónyuge. Número dos, cultivan una sincera amistad. Número tres, los cónyuges aprenden a conocer profundamente sus gustos, esperanzas y sueños. Número cuatro, los cónyuges aprenden a aceptarse tal como son, con sus fortalezas y debilidades. Número cinco, los cónyuges entienden que su relación matrimonial, el pacto matrimonial, está por encima de las circunstancias adversas. Número seis, demuestran con pequeños detalles cómo aman a su pareja. Ponte el calendario, no te olvides. Número siete, cuando llegan los conflictos, no los derrumban, porque cada uno de ellos, de los cónyuges, está seguro que es amado y aceptado por el otro. Quienes viven atados por el pasado jamás disfrutan una vida plena en el presente. Y esto es parte del capítulo de lo que va a pasar después que tú manejaste la crisis. Manejaste la crisis, tienes los siete pasos de los hábitos que tú vas a adaptar y que los vas a poner en tu calendario para ponerlos en un plan de acción, pero el pasado se queda en la gaveta. Muchas familias no pueden ni crecer ni avanzar con un nivel sólido. ¿Por qué? Porque empiezan a hacerse daño con guardar ese remordimiento. Dejan heridas abiertas. Búscate Isaías 43, 18. No puedes dejar heridas abiertas. Tú necesitas primero perdonarte a ti mismo porque no fuiste perfecto, no fuiste perfecta. Perdónate a ti mismo, ¿ok? Y perdona a tu cónyuge. Necesitas sanar. Y el perdón tiene que ser un perdón constante. ¿Cuántas veces te tengo que perdonar? 1000 veces, 70 veces o 70.000 veces, como hay en uno de los capítulos de Pedro. Como cristianos debemos aprender a manejar los recuerdos para no quedarnos atados en el pasado. Filipenses 3, 12, 14. ¿Ok? Recuerda, yo te voy a estar guiando espiritualmente. Yo no te estoy hablando aquí de religión ninguna. Yo te estoy guiando espiritualmente porque fue lo que a mí me permitió poner los puntos sobre las íes cuando estuve pasando por esa crisis, que nadie se enteró, nadie se enteró. Yo la pasé sola con mi esposo. ¿Okay? Y buscamos ayuda, la autoayuda, que gracias a las herramientas que ya yo tenía, entonces empecé a buscar. ¿Okay? Entre eso recibí confirmaciones de pastores que me llamaban. Busca la base de la Biblia. Lo que esté sucediendo en tu vida, no sé lo que es, pero busca en las bases bíblicas. Vamos a hablar de cómo podemos hacer un borrón y cuenta nueva. Ese episodio que te causó un dolor, eso que descubriste que tu esposo o tu esposa estaba haciendo, que te causó un dolor increíble, o lo que te dijeron, o lo que viste, lo que sea, lo que sea. Nosotros tenemos una memoria de largo alcance y nosotros tenemos una memoria de corto alcance. ¿Ok? La capacidad de almacenamiento de la información es casi ilimitada. Nosotros nos podemos acordar de muchas cosas, de muchas, muchas, muchas cosas. Pero hay un alto componente de la decisión personal para almacenar o desechar la información que nos causa dolor. Búscate Mateo 18, bien importante, Mateo 18, del capítulo 18, versículo del 21 al 35. Bien interesante. Dios te dio la capacidad de perdonar. Y con perdonar, tú puedes decirle a tu memoria, lo descarto, se acabó, esto no pasó, esto fue un error, esto fue una pesadilla, esto no pasó. Esas personas que dicen, yo perdono, pero yo no olvido. Ojo con eso. Ojo con eso. Ojo con eso. Dios te dio la capacidad de rellenar los momentos malos con momentos buenos. Recuerda, nadie es perfecto, ninguna relación va a ser perfecta por consiguiente. ¿Qué yo quiero enseñarte con este podcast? Si tú estás pasando por un conflicto de pareja, accede al perdón. Sigue los pasos de esta dinámica. Siéntate con tu pareja. Tengan una buena conversación. Salgan y hagan un plan. Pongan un calendario. Incluyan a Dios como guía de la familia. Yo les digo esto porque por algo Dios me puso en esa crisis que yo pasé. ¿Okay? Por algo Dios puso mi alma con esa herida. Por algo, por algo. Y es bien importante que durante ese proceso no tuve acceso a personas que me dijeron, oh, muchacha, a mí me hacen algo así, yo me divorcio. A mí me hacen algo así, yo hago tal cosa. No hagas eso, no hagas eso. Dios tiene una razón bien poderosa para que lo que está pasando en tu familia en este momento sea un wake-up call, sea una llamada de que hay algo que tiene que cambiar, ¿verdad? Dios tiene una razón bien poderosa. Yo quiero acompañarte en esta oración, en este minutito que nos queda de tú y yo que estemos juntos, gracias a la tecnología, pero estamos en la distancia. Yo quiero enfocarme y yo quiero llevar un mensaje de sanación para tu corazón. Señor Todopoderoso, permita que mis palabras sean una bendición para toda esta persona que te está escuchando. Yo sé que va a ser de uno a uno, así que me voy a concentrar en ese caballero, en esa dama, Señor, que está en estos momentos escuchándome, que ha accedido a este mensaje y está buscando, Señor, está buscando una solución, está buscando una respuesta, está buscando una palabra para creer en ti. Y yo quiero, Señor, que este mensaje de sanación restaure, renueve el corazón de nuestro hermano o de nuestra hermana que nos está escuchando. Renuévale, por favor, Señor. Sánale esa herida. Sánale, Señor, al punto que pueda ver lo que tú estás trayendo para su familia. Que pueda ver que el techo de su familia no va a estar jamás, jamás en descubierto. Que tú estás entrando en esa familia, Señor. Y yo te pido, me estoy poniendo de rodillas, Señor, por todos estos matrimonios que están entrando en crisis, Señor, que te conozcan, que te pongan a ti como la primera prioridad. Que te pongan a ti, Señor, como el único salvador para esa familia, el único que puede llevar una satisfacción al infinito en cada uno de los corazones que componen esa relación, y que ese pacto matrimonial de esas personas que van a estar escuchando esta grabación quede restaurado, quede renovado. Me acuerdo ahora esta canción de Marcos Witt que dice: porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. No soy cantante, pero escúchate esta cancioncita y yo espero que esta grabación te permita sanar, te permita renovarte y te permita sobre todo ver que hay otra versión de los hechos. Amén. Te quiero mucho y Dios te ama, ¿ok? Amiguita mía. Un besito. Bye.